Empezamos Actualidad Internacional en Ecuador hablando de la reforma laboral, ya que cinco ejes o áreas se dio al paquete de reformas del Código Laboral para Ecuador que el presidente de la República, Rafael Correa, anunció el pasado sábado 15 de noviembre ante cientos de simpatizantes del movimiento oficialista Alianza País. La profundización del derecho de estabilidad, la búsqueda de la equidad, la modernización del sistema salarial, la democratización de la representación laboral y la universalización de la seguridad social son los ejes de este documento que Rafael Correa entregó a la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeña.
El mandatario ecuatoriano Rafael Correa explicó en conferencia de prensa la necesidad de cambiar un código laboral que data desde casi la década del 40, de 1938, y que ya no representa la realidad y los intereses de la sociedad ecuatoriana. Y bueno, escuchamos al primer mandatario ecuatoriano.
Tiene grandes anacronismos. En esa época no había Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, no había un Ministerio de Salud Pública que pueda proveer servicios de salud a toda la población. Se vuelven anacrónicas ciertas estipulaciones de ese código laboral, además de que tiene una serie de trámites que hacen que los juicios laborales duren 3 o 5 años, pero ahora se debe adaptar a la nueva constitución y a la realidad del sistema productivo, siempre con justicia social, siempre con supremacía del ser humano sobre el capital, siempre entendiendo que el ser humano no es un factor más de producción, sino el fin mismo de la producción.
Sobre el primer eje, que es profundización del derecho de estabilidad, Rafael Correa indicó que en el código actual aún existen contratos caducos, que el trabajador todavía podría ser despedido del trabajo sin que medie una indemnización. Adelantó que se eliminará el contrato a plazo fijo y se creará el despido nulo para las mujeres en estado de gestación y para los dirigentes sindicales. En el caso de despido por dictamen a una persona por su orientación sexual o que pertenezca a un grupo vulnerable, el proyecto propone pagar un año de sueldo adicional a la indemnización existente por despido intempestivo.
Bueno, analizamos otro punto de vista porque el abogado Jorge Freire, director de Jorge Freire Abogados, uno de los más importantes bufetes de abogados en Ecuador, explica que la ley propuesta para las mujeres embarazadas no propone nada nuevo porque la ley anterior ya otorga los derechos correspondientes a las futuras madres. Bueno, escuchamos lo que tiene para decir Jorge Freire.
Bien, esta figura del despido nulo trata de introducirla en el Código del Trabajo ecuatoriano para las mujeres embarazadas, como protección para que éstas no sean despedidas. Bien, como tenemos un Código del Trabajo por más de 50 años vigente en el Ecuador en la actualidad, esta figura ya existe en el Ecuador, acerca de la protección a la mujer embarazada. Se lo encuentra en el artículo 153 y 154 de nuestro Código del Trabajo vigente. Por tanto, hacia la mujer embarazada o a la mujer que se encuentra en estado de gestación y en su periodo de lactancia, existe esta protección de que no puede ser despedida, uno, y tampoco puede iniciársele a la trabajadora un trámite de desahucio. Entonces, no se puede despedirla ni tampoco se puede desahuciarla, iniciar este tipo de acciones en contra de la trabajadora, encontrándose ya sea en periodo de lactancia, ¿no es verdad?, o también en el periodo de gestación. Ok, esta protección de la mujer embarazada ya está garantizada. Sabemos perfectamente que la mujer embarazada en el Ecuador pertenece a un grupo denominado sector vulnerable. ¿Por qué? Por encontrarse en estado de gestación.
Bueno, desde el sindicalismo ecuatoriano, al contrario de lo que decía Freire, se guardan ciertos reparos hacia la reforma, criticando la falta de participación de las bases sindicales a la propuesta y la eliminación de los contratos a plazo fijo que impulsa la reforma. La Secretaría General del Sindicato de los Municipales de Ibarra, Patricia Amaya, expone ante la prensa sus disconformidades. La escuchamos a Patricia.
Un documento que todavía no es oficial, que todavía no se ha socializado a las bases, ¿verdad? Entonces, pero de antemano sabemos que este código atenta todavía a los derechos de los trabajadores y trabajadoras del país. Creemos que con esos tipos de contratos, si en la actualidad, ¿no es cierto?, no se respeta, ¿sí?, el fin de estos contratos, el objeto de estos contratos, con las reformas que está realizando el gobierno, creemos que más aún se van a atropellar los derechos derechos, en cuanto a estabilidad.
Con la afiliación, la madre podrá obtener una jubilación del 90% del salario de cotización, pensiones por incapacidad total y, en caso de muerte, pensiones de orfandad y viudez para sus deudos. El ministro de Trabajo ecuatoriano, Carlos Marx Carrasco, analiza los cambios en el régimen de la jubilación patronal. Esta ley vigente establece que si un trabajador está 25 años en la misma empresa, esta debe pagarle una jubilación extra. El sistema ha traído como consecuencia perjuicios más que beneficios al trabajador, ya que se los despide antes de llegar a ese lapso de tiempo para no pagarles ese beneficio cuando se jubilen. Escuchamos al ministro de Trabajo ecuatoriano, Carlos Marx Carrasco.
La preocupación fundamental es que la jubilación patronal genera inestabilidad laboral. Hay que poner punto final a esta mala práctica por parte de algunos empleadores. Lo que hacen es, cuando el trabajador tiene 17, 18, 19 años, antes de que tenga pleno derecho a la llamada jubilación patronal, simplemente lo colocan entre la espada y la pared al trabajador y le forzan a que pida el desahucio. Solicita el desahucio. El ministerio no tiene más que notificar a las partes, notificados acuden ante el inspector de trabajo, firma un acta de finiquito, reciben alguna indemnización casi
mínima,
pero que asoma como un hecho de generosidad de la empresa y no como una obligación legal, y se van. Entonces, para evitar aquello, así como la enorme dificultad generada del derecho que se lo adquiere solo cuando haya trabajado para el mismo empleador cuando menos 25 años. Ahí sí tiene la jubilación patronal, pero si alguien trabaja durante 30 años, 5 años para cada uno de 6 empleadores.
En cuanto a la búsqueda de la equidad, este punto abarca el pago de utilidades a los trabajadores en función de empresas vinculadas de un mismo grupo económico. Se establecen límites a la distribución de utilidades que no deben exceder de 24 salarios básicos unificados del trabajador. Si el valor supera el monto señalado, el excedente será entregado al régimen de prestaciones solidarias de la Seguridad Social para financiar las pensiones jubilares de los trabajadores autónomos y de las amas de casas. Además, el retraso en el pago de utilidades implicará el pago con intereses al trabajador.
Propone también establecer límites de brechas salariales entre quienes más ganan frente a aquellos que menos ganan dentro de una empresa. Señaló que los sueldos de los empresarios deberán ser múltiplo máximo de la remuneración de los sueldos de sus obreros. Es decir, tendrá que pagar a su obrero menos calificado no menos de 20 veces su propio sueldo. El punto de modernización del sistema salarial propone la mensualización voluntaria de los décimos de los sectores público y privado. La decimotercera y decimocuarta remuneración debe ser pagada a pedido del trabajador de forma mensual. Hay que disciplinarse para ahorrar, enfatizó el presidente.
Democratización de la representación laboral. Este es el cuarto eje. La elección de la directiva del comité de empresa tendrá que hacerse mediante votaciones universales, libres y secretas por parte de los trabajadores de la empresa, sin necesidad de que estén o no afiliados a un sindicato. Universalización de la seguridad social. En este quinto punto se citó que el trabajo no remunerado de las amas de casa corresponde a un 15% del Producto Bruto Interno del país.
El objetivo, según el plan presidencial, es beneficiar directamente a 1,5 millones de trabajadores del hogar con su incorporación a la seguridad social y que el Estado garantice el derecho mediante un subsidio de hasta el 90% a la correspondiente cotización. En función de la situación socioeconómica de cada ama de casa, la familia debe completar la cotización. Asimismo, el proceso apunta a dinamizar el trabajo digno y a resolver el problema de la pobreza y equipara los derechos y beneficios de los operadores y aprendices artesanales con el resto de los trabajadores. En el sector artesanal están consideradas las peluquerías, carpinterías, mecánicas, cerámicas, entre otras. La artesanía es el dominio del talento humano más de tres a manual, detalló a los medios el ministro de Relaciones Laborales, Carlos Más Carrasco.
El nuevo código abarca también el trabajo de las personas privadas de libertad. La idea es que el privado de libertad incluso formalice su trabajo y pueda aportar a la seguridad social, comentaba Carlos Más Carrasco. El presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, Henry Kronfle, hace una evaluación de algunas de las propuestas más controversiales para los intereses de los empresarios. Bueno, escuchamos al presidente del comité, Henry Kronfle.
Bueno, el país no creo que necesita de más sindicalismo. El país lo que necesita es de más competitividad, de más productividad. Lo ha dicho el ministro de Relaciones Laborales, Carlos Márquez Carrasco, con quien comparto muchas sinergias, digamos, dentro de este proyecto, porque ya lo hemos de alguna manera discutido previamente. El tema de que de la no toma de las instalaciones de las empresas en caso de huelga, porque eso es un principio de la propiedad privada, pues. Si existe una huelga, ¿quién paga el tiempo que están en huelga los trabajadores? Ese es otro tema que hay que discutir, porque nosotros creemos que tienen que ser los fondos justamente de reservas especiales que tienen las centrales sindicales para obligar de alguna manera a los trabajadores, a sentarse con los empleadores que también les está costando la paralización, y al Estado que le está costando la paralización. Poner un máximo de 40 horas, perfecto, pero si hay voluntariedad del trabajador, y eso hay que dejarlo, digamos, también en la mesa de discusión, se deberían de poder incluir horas suplementarias que sean más allá de las 60 horas que se establecen actualmente, porque allá hay sectores en la economía que requieren, por ejemplo, 85 horas.
En la jornada también tuvo lugar la presentación de una central unitaria de trabajadores. Queremos un nuevo sindicalismo, nosotros estamos con ustedes, queremos un sindicalismo constructivo, un sindicalismo dialogante, decía el ministro Márquez Carrasco, ante cientos de simpatizantes de Alianza País que llegaron desde muy temprano a la avenida 9 de octubre. El presidente Correa y el ministro habían anticipado que el paquete de reformas contemple una nueva metodología para la organización sindical y sindicatos por ramas.
Bueno, el pasado 11 de octubre Correa descartó el envío a la Asamblea de un proyecto de nuevo Código Laboral que constaba de 528 artículos, 12 disposiciones generales, 5 transitorias, 10 reformatorias y 4 derogatorias. El mandatario enfatizó que el régimen remitiría reformas puntuales al actual Código de Trabajo para no prestarse al desgaste, esto debido al rechazo que generó una propuesta presentada el pasado mayo.
Bien, hablábamos de la reforma laboral de Ecuador, que incluye varios ejes: la profundización del derecho de estabilidad, la búsqueda de la equidad, la modernización del sistema salarial, la democratización de la representación laboral y la universalización de la seguridad social, ejes del documento que el presidente Rafael Correa presentó a la Asamblea Nacional y anunció el sábado 15 de noviembre ante cientos de simpatizantes del movimiento oficialista Alianza País.
Y promete ser bastante estructural, por lo que acabamos de ver.
Bien.